las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hace una horita, en el boletín de las 5, nuestros compañeros de COPE Valencia nos han contado el comienzo de la manifestación del 8M allí en Valencia. Ese es el sonido que nos llega desde Valencia. También se están celebrando manifestaciones en Bilbao, en Barcelona, en todas aquellas ciudades donde no se han prohibido, que son muchas. Lo que seguimos sin entender a estas alturas es por qué la delegación del Gobierno de Madrid prohibió con buen criterio la manifestación en la capital, por qué su decisión ha sido respaldada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por el Constitucional hoy mismo, y la delegación del Gobierno en otras comunidades autónomas no pidió la suspensión de las manifestaciones. El virus no entiende de comunidades autónomas. La ministra Montero ha acatado, sin acatar, la decisión del Gobierno, de su Gobierno, y esta mañana ha seguido asegurando que la prohibición en Madrid es consecuencia de la criminalización del movimiento feminista.
Poner el foco en el movimiento feminista forma parte de una campaña de criminalización, precisamente porque la extrema derecha y la derecha, Ayuso es otra de las grandes voceras, ¿no?, en la campaña de criminalización de las mujeres y del movimiento feminista.
La ministra y algunos otros grupos necesitan, la falta de razones, alentar los sentimientos, alentar, en este caso, el sentimiento de victimización. Esto se ha hecho cada vez más frecuente en España. En lugar de razonar sobre los problemas, en lugar de conseguir un debate, una conversación racional, en este caso estamos hablando de un problema de salud, de un riesgo importante para la salud, se pretende siempre explotar el sentimiento del agravio. Siempre agraviados. No, mujer, no. ¿No te acuerdas de lo que pasó el año pasado en la manifestación del 8 de marzo? Sánchez ha querido ir al Ministerio de Igualdad para conmemorar el 8M y junto a Montero ha recurrido a la vieja fórmula para intentar hacer olvidar la división de su gobierno. La vieja fórmula de, claro, atacar al enemigo, al adversario.
La ultraderecha no se limita a frenar avances, propugna una vuelta atrás. A las épocas de la inferioridad de las mujeres, a los
tiempos
de la sumisión...
Ahora va a ser que los problemas que tiene Sánchez con Podemos, la división del gobierno, la incapacidad del Ministerio de Igualdad, del Ministerio de Montero, para sacar adelante una regulación mínimamente seria del consenso sexual, o la división que genera el proyecto de ley trans, ahora va a resultar que todo eso va a ser culpa de Vox. O sea, la división en la izquierda por el proyecto de ley trans, el mal proyecto para el consentimiento sexual, todo eso es culpa de Vox. El problema es otro. El problema es que Sánchez, porque Iglesias se lo reclamó, le entregó a Podemos el Ministerio de Igualdad. Y desde que se creó el Ministerio para Montero, ese ministerio, ha sido, por ejemplo, noticia por emplear como niñera a un alto cargo. Ese ministerio, el de Igualdad, el de Montero, ha elaborado un proyecto sobre el sí, el sí, sobre el consentimiento sexual, que invierte la carga de la prueba, que presume que en consentimiento sexual todos somos culpables mientras se demuestre que somos inocentes, lo que supone una aberración jurídica que la izquierda, con dos dedos de frente, se ha encargado de denunciar. El problema es que el ministerio ha elaborado un proyecto de ley trans que relativiza a las mujeres y que ha sido criticado por las feministas del PSOE y desde hace unas horas también por muchas feministas de Podemos y de Izquierda Unida. El problema es que el Ministerio de Igualdad se ha convertido en una fábrica de bodrios jurídicos saturados de ideología que se hacen intolerables también para la gente sensata de izquierdas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que por primera vez en los últimos 5 meses no se ha registrado ninguna muerte por coronavirus en Asturias. Desde Oviedo nos lo cuenta Fernando Díaz.
Desde el 11 de octubre, Asturias no conseguía superar una jornada sin ningún fallecido por coronavirus. La mortalidad, afortunadamente, está a la baja, pero no los contagios. La cepa británica supone ya el 96% de los nuevos positivos y ha hecho que se frene el descenso de esta tercera ola, obligando de nuevo a endurecer las restricciones. Hoy se anunciaba el cierre perimetral de Cangas de Onís y otros tres municipios de la cuenca del Nalón podrían seguir pronto sus pasos. El gobierno asturiano ha anunciado además que no permitirá la apertura de hoteles y casas rurales en Semana Santa, ni tan siquiera para atender a los propios asturianos.
Y por otro lado, ya te hemos hablado de los problemas inflamatorios que provoca el coronavirus en los niños, un síndrome con fiebre y problemas gastrointestinales que sigue siendo poco común, pero que puede ser peligroso. Tenemos un caso grave en Galicia, una niña de 9 años está ingresada en la UCI del Hospital de Vigo. Tiene más detalles Patricia Iglesias.
La pequeña, de 10 años, presenta afortunadamente una evolución favorable. Es el primer caso de ingreso en una UCI pediátrica en el área sanitaria de Vigo, donde desde el inicio de la pandemia un total de 28 menores tuvieron que ser hospitalizados tras contagiarse de coronavirus. En el caso de esta niña sufrió un cuadro inflamatorio sistémico que puede dar lugar a una miocarditis o a un fallo multiorgánico, de ahí que se optase por trasladarla a una unidad de críticos para extremar el control. En cuanto a la evolución de la pandemia en el conjunto de Galicia, en las últimas 24 horas subió en 17 personas el número de ingresos hospitalarios. Hay un paciente menos en críticos y sigue bajando la cifra de contagiados, 162 menos en la última jornada.
Y te cuento que la semana comienza con fuertes ganancias en la bolsa. Los inversores esperan que la actividad económica se recupere según vaya aumentando el ritmo de vacunación. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha subido hoy un 1,9% hasta 8.444 puntos. Es su nivel más alto en lo que va de año. Los bancos y las empresas turísticas han tirado hoy con mucha fuerza del mercado. La bolsa alemana y también la de Nueva York marcan esta tarde nuevos máximos históricos. Los inversores pasan por alto el incremento de la tensión que se ha producido en el mercado petrolero tras el ataque de drones de Yemen sobre instalaciones de Arabia Saudí. El crudo del Mar del Norte ha llegado a superar en algunos momentos los $70 por barril. Hay que recordar que hace menos de un año se pagaba a $20. También se mantiene la tensión en el mercado de deuda. El rendimiento de los bonos de Estados Unidos a 10 años continúa en el 1,60%. Los bonos españoles ofrecen una rentabilidad del 0,4%. En el mercado de divisas, el dólar se ha fortalecido después de que el Senado de Estados Unidos haya aprobado este fin de semana el nuevo plan de estímulos fiscales por $1,9 billones.
Y te cuento también que 13 registra datos históricos durante la visita del Papa Francisco a Irak. Más de 2,5 millones de personas conectaron este pasado fin de semana con la programación especial de la cadena con motivo del viaje apostólico. También en la página web de 13 y en cope.es. Y ya en los deportes, esta semana vuelve la Champions. Luis Munilla.
Para Sevilla y Fútbol Club Barcelona, que van a intentar la remontada para estar en los cuartos de final. El Sevilla juega mañana en Dortmund, tras el 2-3 de la ida, con la duda de Bono. A las 6:30 habla Lopetegui y luego es el entrenamiento. Más complicada la misión del Barcelona, que juega el miércoles en París ante el PSG con el 1-4 de la ida. Y va a estrenarse además en el viaje el flamante presidente Joan Laporta, José Luis Gil.
Laporta ha pasado esta mañana el test para incorporarse como presidente electo a esa expedición que buscará el miércoles en París la remontada milagro. Ha aprovechado el tiempo el nuevo presidente para visitar la ciudad deportiva y coincidir con el equipo de fútbol y con Pau Gasol y Juan Carlos Navarro. En lo deportivo, pendientes de que Araujo pueda entrenar con el grupo mañana para viajar. En Francia no ven hecho el pase a cuartos. Pochettino recupera a Di María y Neymar. 12:45, la rueda de prensa del Barça. 13:15, la de los franceses.
En el Celta, el portero Rubén Blanco, 8 semanas de baja. Sufre rotura del ligamento lateral interno de la rodilla. La jornada en primera se cierra hoy a las 9 con el Alavés Betis Alavés, mejor dicho. Y en segunda con el Alcorcón Mirandés a las 7 y el Lugo Fuenlabrada a las 9. Lo va a contar todo Tiempo de Juego para las emisoras COPE Más y aplicaciones móviles.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, comienza a remitir la lluvia en Madrid y ya se abren algunos claros. 11 grados tenemos hasta ahora en Cibeles. En cuanto al tráfico, un accidente de entrada por la A4 en Entrevías cierra 2 carriles y genera ya 2 kilómetros de retenciones. Dificultades también de salida en la A3 en Rivas y en la M40 en Coslada, circulando hacia la A3. Menos del 3% de la población madrileña está ya inmunizada con las 2 dosis de la vacuna anticovid. La Comunidad de Madrid ha administrado ya el 86% de las vacunas recibidas, con casi 600 350.000 dosis. Y todos los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid, salvo Vox, han reivindicado este lunes la igualdad entre hombres y mujeres en un acto institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer. Escuchas en la tarde. Seguimos contando de todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Te hablo ahora de gente que actúa, que se implica, que no solo piensa en hacer algo, sino que da ese paso al frente y lo hace. Supone un esfuerzo, sí, pero la recompensa, desde luego, es mucho mayor. El haber conseguido algo que supone una sonrisa y una mejora para otros. La que te vamos a contar ahora es la historia de José Luis y la de 175 bicicletas que han terminado en Guinea-Bissau después de pasar por sus manos para, digamos, unos cuantos arreglos. 175 bicis, 175 niños y adultos que ahora pueden jugar con una y usarla como medio de transporte. Quizá después de escuchar su historia, cuando se nos presente una oportunidad parecida, en lugar de pensar en algo, pasemos directamente a hacer algo y verdaderamente nos embarquemos en ello. Bueno, Javi Nieves, que me acompaña siempre hasta ahora, es el que ha puesto su mirada en esta historia desde Galicia a Guinea-Bissau. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues sí, qué importante es eso que estás diciendo, ¿no? Pasar de la idea a la acción. Y todo empezó hace un par de años, cuando José Luis, antes de tirar pues la bici vieja de su hijo, puso un cartel en el pueblo por si alguien la quería. Gratis, ¿eh? Nada a cambio. Uh-huh. Y nadie le llama.
Nadie.
Ni una sola llamada. Así que José Luis, pues, se pone en contacto con un amigo, le dice, mira, tengo una bici, y nadie la quiere, y este amigo le dice que tiene un familiar trabajando en Guinea-Bissau, que tiene su propia ONG.
Ajá.
Bueno, no sé si te imaginas lo importante que es una bicicleta en África, pero es, te aseguro que es como
tú
si aquí te regalan un coche.
Tú lo sabes, ¿no? Porque has estado
claro,
allí.
Es tu medio de transporte. Cuando tienes que hacer 8 kilómetros a pie y los puedes hacer en bicicleta y tardar una tercera parte, pues
fíjate,
imagínate lo que supone. José Luis, que es guardia civil en Lugo, pues dio ese paso que tú decías, Pilar, no se quedó pensando su idea y se puso a buscar más bicis en desuso para poder enviarlas allí. Bueno, abre una página de Facebook y empieza a reunir bicicletas. Él pensaba que serían unas 20 o 30, bueno, pues en 2 años tenía 400 bicicletas. Después de haber recorrido casi 500 kilómetros para recoger las bicicletas usadas por todo Galicia.
Fíjate.
Pues ahora 175 de esas bicicletas ya están en uso en Guinea-Bissau.
Que tiene que ser una satisfacción tremenda. José Luis Pereira, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Lo contáis muy bien. Parece que he hecho mucho más de lo que he hecho.
Bueno,
lo contáis de maravilla.
Ya solo con lo que hemos contado es muchísimo más de lo que hacemos la mayoría de nosotros, ¿no? O sea que, como bien estamos contando, pasar de, oye, podía hacer esto, se me ha ocurrido hacerlo de verdad. Pero oye, José Luis, hacerlo a lo grande. Podríamos decir incluso que te pasaste de frenada, ¿eh? Con tanta bici.
Yo lo resumo un poco en se nos fue de las manos, porque bueno, imagínate, somos una familia, 3 personas, mi mujer, mi hijo y yo, y no es fácil juntar todas esas bicicletas. Ha dicho Javi Nieves 500 kilómetros es lo que hacemos cada semana.
Fíjate.
No, porque cada semana vamos a, bueno, Galicia es muy grande y tienes que ir a muchas casas. A ver, como es una, no somos ONG ni nada, somos una asociación, tuvimos que hacernos una asociación porque, bueno, también la gente que sepa que un poco para hacer algo, todas estas cosas o enviarlas, tienes que crear una asociación porque si no, pues a nivel particular casi no puedes hacer casi nada.
Claro.
Pero sí que tenemos que circular por toda Galicia. Y la historia ni siquiera empezó en Galicia, que empezó en Castrurdiales, porque es donde estaba la bicicleta que, entre comillas, nos estorbaba en la casa de la playa.
Ah, amiga, la bicicleta del niño, la que no querías tirar porque te daba pena, ¿no?
Sí, no. Claro, sí, nos daba pena nuestra vivienda en Castrurdiales, es el típico piso de residencia de verano,
¿sí?
Y claro, la traerla en el coche desde Castrurdiales a Galicia, pues imaginaros, ya el coche viene lleno de cosas del verano, pues como para tener una bicicleta. Por eso nos decidimos a regalarla, porque dijimos, mal sea que alguien de los que vive en este edificio pues no la quiera para su cría y tal y cual, lo que pasa es que no la quiso nadie. y al final sí que la tuvimos que traer. Y claro, la que teníamos en la casa, la playa, la que teníamos en la casa, los abuelos de Galicia, la que teníamos en nuestra casa. Al final juntas muchas bicicletas que se quedan pequeñas, te da pena llevarlas al punto limpio, el ayuntamiento donde vivimos es chiquitín, o sea, tampoco no tiene una infraestructura de servicios sociales muy amplia, y al final casi nos la comimos. Y fue un poco donde empezó la aventura de a ver si le juntamos 20, 25, 30 a esta gente. Lo que pasa es que lo que tú comentabas, se nos fue muchísimo de las manos. No tenemos infraestructura, no teníamos local, no teníamos mucha idea de arreglar, porque no es lo mismo darle aire a una rueda que arreglar un cambio. Esto gracias a los tutoriales de YouTube, pero es complicado.
Oye, a lo mejor no es que se cuente bien la historia, a lo mejor es que tú le das muy poca importancia, José Luis, porque luego, claro, yo decía antes, resaltaba la importancia que tiene una bicicleta en África. Eso es la diferencia entre tardar a lo mejor 3 horas en llegar al colegio y tardar 20 minutos, no estoy exagerando nada. Para un niño pequeño, claro.
Y un profesor, bueno, me encanta hablar contigo, Javi, porque he hecho muchas patrullas por la mañana contigo, me encanta hablar que tú me hables. Mira, la diferencia de que un profesor, por ejemplo, allí toda la organización está, allí tienes que pagar todo, te tienes que pagar a tus profesores, te pagas tus médicos, te pagas tus enfermeros, te pagas todo esto. La diferencia de tener un profesor que dé clase con una bicicleta en 3 poblados, pues imagínate el beneficio que es, porque no solo da clase a 20 niños de un poblado, da clase a 60. O la diferencia entre que un médico, porque tampoco digamos que hay mucha formación sanitaria, pero sí un sanitario que te tiene que atender una embarazada, unas curas, una simple gripe, pues igual sí que puede ir, porque igual de la otra forma, pues en camino no podía o el día no le daba, ¿sabes? Y muchas veces también es como forma de pago, porque hay muchas veces que tienen que hacer muchas cosas en la aldea o que tienen que organizar servicios. Y una forma de pago a esa persona que viene es una bicicleta, porque recordemos que, bueno, no sé vosotros, pero en Galicia nuestros abuelos, inclusive nuestros padres, hasta no hace muchos años se movían en vespas y en bicicletas. Quiero decir, yo hablo con mi padre, que tiene 83 años, y mi padre te dice, yo he ido con tu madre, he ido a ligar con tu madre al pueblo de al lado e iba en bicicleta. Estamos hablando de los 50, de los 60.
Oye, José Luis, pero vamos a ver, ¿cómo llegan las 175 bicicletas a Guinea-Bissau de entrada? Es decir, porque dices, se nos va de las manos, esto se nos va de las manos, claro, pero al principio la bicicleta de tu hijo, por ejemplo, no la quería nadie en España. ¿Cómo te pones en contacto con alguien que las necesita en África?
Fue un poco casualidad, porque mira, yo organizo muchas historias allí en el pueblo, y vino alguien, claro, cuando tú organizas muchas cosas, también corres el riesgo de que la mínima rifa que se haya por ahí te la vengan a vender, claro. Dicen, ala, hoy te toca a ti, ven. Y me vinieron a vender una rifa para una cosa que funcionaba en Guinea-Bissau. Yo creo que todos tenemos muchas veces esta desconfianza de lo que se lleva a África, de lo que se envía, lo que llega, lo que no llega, todo ese tipo de cosas. Entonces empecé a rascar un poco, a indagar, y bueno, y conocí a la persona que estaba allí in situ. Una persona de esas que se deja la vida porque vive allí y todo eso. Entonces me pareció muy interesante, y fue cuando le dije, oye, tú no querrás estas bicicletas. Y ella me comentó que sí, que oye, que periódicamente, pues cuando le llegaba el dinero, cada 2 años, cada 3, enviaba un container por con más historias, con material escolar, con pintura. Y le dije, pues mira, si quieres ahí las tienes, yo vivo en una casa de aldea muy grande, no me importa guardártelas y oye, yo te las tengo ahí preparadas, cuando tú te vayas, ellos, la otra asociación es la que se hace cargo de los gastos, yo te las envío, te las regalo y encantado de la vida. ¿Cuál es el problema? Que ya te digo, se nos fue de las manos, porque no solo se envió eso, hay gente, hemos enviado, porque hemos contactado con muchísimos colegios de Galicia, estos pupitres, estas 6 sillas verdes que todos hemos ido al cole, sí. Pues hemos mandado un montón de material escolar, de zapatillas. Qué bueno. Porque claro, la gente, ha sido el boca a boca un poco.
Pero a ver, un momento, Javi, José Luis, esa mujer a la que te refieres, con la que contactas, ¿se llama María Martínez?
Sí, María. Majísima María.
María Majísima, que está en Guinea-Bissau con un poquito de retardo por la comunicación, que lo sepáis todos. Bueno, buenas tardes, María.
Hola, buenas tardes.
Puedes saludar a José Luis y a Javi Nieves, ¿eh?
Sí, los escucho.
Bueno, nos estaba contando José Luis cómo fue, ¿no? Cómo se puso en contacto contigo, cómo os han mandado un montón de cosas, pero yo tengo curiosidad por esas 175 bicicletas. Javi Nieves decía, No te puedes ni imaginar la importancia que tiene una bicicleta en África. María, ¿qué supone para vosotros en vuestra ONG Miradas al Mundo tener esas bicicletas?
Pues realmente, como él decía, el tener una bicicleta es como tener un coche. Entonces te puedes imaginar la cola de gente que tenemos para pedirnos las bicicletas. Pero nosotros, como José Luis ha dicho, le damos prioridad sobre todo a los profesores y los agentes sanitarios. Porque, de hecho, ahora mismo, antes de que me llamaris, tenía aquí un profesor que me estaba pidiendo una bicicleta porque él vive a 30 kilómetros, tiene que ir los fines de semana caminando a su casa. Aparte, bueno, pues a mayores ahora le tiene un problema en un pie y si no es por la bicicleta no tiene manera de llegar los fines de semana a su casa, donde aparte tiene que ir, tiene que sembrar, porque si no, no comen, porque el salario que tiene de profesor es mínimo. Con lo cual, al final, la mayoría de los casos, tener una bicicleta es casi como salvarte la vida. La gente se va a trabajar al campo y las distancias son muy largas. Con lo cual, si tú, de esas 3 horas que podrías hacer, como decía tu compañero, eso se reduce a 1/2 hora, pues imagínate lo mucho más que puedes trabajar y la productividad es muchísimo mayor. Con lo cual, ese es el mayor tesoro.
Es increíble, Pilar, porque bueno, hay una película que tú la has visto, Pilar, el niño que domó el viento, no sé si la has visto.
No, no, no.
Bueno, pues tienes que verla, te va a encantar. Una película en la que vas a tener la dimensión de la importancia que tienen lo que nosotros tiramos aquí ya, que hablamos de la obsolescencia programada y tiramos las cosas. Antes se nos estropeaba algo y lo llevábamos a un sitio para reparar, ahora directamente se tira. Esto en África, claro, es impensable, las cosas se reparan hasta el último momento, porque hay otra serie de objetos que seguro nos puede contar María, que aquí no tienen para nosotros ninguna importancia y que allí son vitales. ¿De qué podemos estar hablando, María?
Pues mira, de una cosa tan simple como un bote de cristal. Son cosas muy importantes que aquí les podrían permitir a las mujeres hacer conservas de tomates en vez de perderlo, porque hay una época en la que tienen mucho tomate y en otra época en la que no tienen nada. Y nosotros que le estamos ayudando en ese proyecto nos encontramos con el problema de que no tenemos botes de cristal. Entonces, por ejemplo, parece absurdo, pero en el contenedor hemos traído botes. O sea, hay cosas que es que para nosotros, cuando yo le decía a la gente en España, no, necesito botes de cristal, no daba crédito que necesitara eso. Las jeringuillas, por ejemplo, es muy importante para que le podamos dar el medicamento a las personas, porque no les podemos dar un bote entero. Tenemos que darle una dosis para unos días, porque no nos podemos permitir darle un bote de paracetamol a una madre para su hijo. Le tenemos que dar la medida. Entonces, para nosotros las jeringuillas, que es algo tan básico que no le damos valor, aquí tiene un valor impresionante. Una maleta o una bolsa simple de esas del Mercadona, que yo las cojo siempre, porque eso les sirve de maletas, porque ellos no tienen maletas, no tienen sitio donde guardar sus cosas y su ropa pues se la comen los ratones, se estropea, porque no tienen armarios.
Entonces, y esas, es que es increíble. Sí, es increíble lo que contáis. Y esas 175 bicicletas que... Oye, José Luis, ¿y tú qué sientes cuando te dice María? Buah, es que ya las estamos repartiendo por prioridades, dice primero profesores, médicos y demás. Y tú has hecho eso y con tutoriales que por internet las has reparado y ahora están en Guinea-Bissau. ¿Qué sientes, José Luis, cuando la escuchas?
Mira, te da la vida. Te da la vida. Mira, cuando te haces una carrera o estás cansado y es agua fría que te tomas al final, que te sabe como si fuera, ¿sabes?, el mejor champán del mundo. Pues esto es como cada vídeo que te mando, porque María me manda vídeos, lo típico. Pues hoy entregamos esta a este señor. Y yo lo digo así como de coña. Bueno, en Guinea la gente normalmente habla mucho francés, ese tipo de gente. Y yo soy de la generación que ya no estudiamos francés, que estudiamos inglés. Que yo no sé si el señor que me está dando las gracias me está diciendo blanco, negro, te quiero mucho, pero la cara que le ves a ese señor que te está, esa cara de agradecimiento, mira, a mí me carga de energía para semana y media, te lo digo de verdad.
Qué bueno. Sí.
Oye, José Luis, ¿te has planteado ir allí, hacer un viaje, ver, conocer un poco primera?
No es que no lo hayamos planteado, es que queríamos ir ya. De hecho, mi mujer iba a ir ya porque tenemos ya al final imaginados.
¿Dónde te han metido, José Luis? ¿Dónde te han metido?
Pero sabes lo que pasa, que bueno, todos sabéis mi trabajo y estamos esperando pues un poco de vacunación y claro, todo eso para ir en unas ciertas... tal. Y tenemos un proyecto con la pareja de María, que es que vamos a llevar algo más y lo vamos a llevar por carretera. Porque bueno, los gastos, imaginaos, los gastos y todas estas historias de un container, ya no solo es el enviar un contenedor, es que pues son mucha gente que pone la mano por detrás, al final son muchos gastos. Entonces algún día pues llevaremos un camión, porque vamos a conseguir un camión. Yo tengo fama de medio proponerme casi lo que
no,
todo lo que
ya se nota, sí.
Y me gustaría un camión de estos viejos que tenemos aquí, que está obsoleto, que no sirve una obra o que va para un desguace, prepararlo y llenarlo de cosas e ir por carretera. ¿Por qué? Porque más allá de la parte egoísta de aventura, que ahí sí que reconozco que igual es un poco egoísta por mi parte esa aventura, sí que creo que igual es lo más económico e igual lo más factible económicamente. Entonces, no creo que en 2021 nos dé tiempo, pero mi cabeza funciona para ir el año que viene en un camión.
Bueno, sí. Pues qué bonito. Ayuda.
Las redes, las ondas y todas estas cosas, aprovecho para si alguien tiene por ahí un camión o algo parado por ahí.
Claro. Coño,
que para 200 euros que le mandaron un desguace, que se acuerde de nosotros que estamos aquí. Y yo le puedo asegurar que va para buen sitio, y no solo va para buen sitio, que, repito, la poca desconfianza o la mucha desconfianza que hay este tipo de organizaciones, asociaciones, no, que venga con nosotros, que esté allí arreglando bicis, que lo conozca de primera mano. Y así ya no tiene que desconfiar.
¿Cuál es el nombre del grupo de Facebook? Para todos los que quieran.
Uf, es Recycling, la del medio con Y. Recycling, la primera con Y.
Vale, Recycling, lo vamos a encontrar seguro. Recycling, la primera con Y. Vale, pues para todos aquellos, eso. Que quieran echar un vistazo, ¿no? Porque seguís ahí, bueno, toda la familia implicada, además. Es que es fantástico, ¿no? Lo que da de sí una bici de un niño que no quieres tirar, porque dices, qué pena, que esto está nuevo, ¿cómo la voy a tirar, hombre? ¿Cómo la voy a tirar? Y fíjate tú, al final, lo que da de sí el ponerte a reparar, el pillar tutoriales por internet para aprender a arreglarlas, el empezar a recorrer toda Galicia para recoger bicicletas, y al final, al menos 175 de ellas ya están en su destino, en Guinea Bissau. Ya le está utilizando, ya las está repartiendo María Martínez allí. Oye, qué bonito. María Martínez, muchísimas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Y José Luis Pereira, en fin, ha sido un placer también conocerte. Y nada, que sigas ahora con el camión, que seguro que te buscará. Javi, se va a buscar un tutorial para arreglar él solo el camión.
Ya verás, ya ¿eh? Verás dónde se ha metido. José Luis no lo sabe bien.
Acabé, no me nadie. Oye, en serio, muchas gracias por
contarlo. Ay, qué mal te oímos de repente, José Luis. Te vas.
Me voy. Gracias.
No, te vas de la comunicación. Gracias, José Luis Pereira. Adiós. Bueno, al final, fíjate tú, se oía mejor Guinea-Bissau.
Esto es increíble.
Es una cosa tremenda.
Oye, solo un pensamiento, Pilar. Una cosa rápida. Si tengo tiempo, que normalmente
sí,
nos comunicamos por WhatsApp.
Favor,
y estoy...
Por favor.
Fíjate, una de las cosas esenciales cuando uno va a ayudar a África, uno va con muchas ganas, ¿sabes? Llegas con unas ganas allí de poderte hacer cosas, de ayudar, arreglar bicis, hacer tal cual. Y una de las veces que estaba en Senegal con lo que es el alcalde de la aldea en la que estábamos, y me dijo, calma. Se sentó conmigo, nos sentamos delante de un naranjo que para él era lo más importante que tenía, y me dijo, cuando venís a ayudarnos en África os olvidáis de la parte más importante, que es estar con nosotros. Eso de verdad fue la mayor lección que me dio ese hombre, porque tú no vas a hacer. Y también cuando uno va a África a ayudar es estar, simplemente el hecho de acompañar, lo que ha hecho el Papa en Irak, uh-huh. Acompañar, el gesto de estar, ¿sí? Es muchas veces más importante que el ponerse a hacer. Pero esta gente que hace es maravillosa, ¿eh? O sea, no le vamos a quitar mérito. Pero hay muchas maneras de ayudar, no solamente con actividad, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, nos quedamos con eso que tú nos dices, que también me parece interesantísimo. El hacer y el estar, entonces, ¿no, Javi?
Exactamente.
Javi Nieves, como siempre, un placer. Gracias.
Otro.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
En esta tarde de lunes, en este 8 de marzo, 8M, Día de la Mujer, un día sin concentraciones en Madrid, porque se prohibieron las manifestaciones en Madrid, como bien sabes, que ha sido, bueno, pues polémico, pero sí con concentraciones y actos repartidos por el resto de la geografía española. Hablábamos hace un rato de la concentración que se producía en Valencia y está a punto de comenzar la que va a tener lugar y será probablemente la más importante en el Paseo de Gracia en Barcelona, estática, con previa inscripción. Allí se encuentra nuestro compañero Íñigo Palomar. Íñigo, buenas tardes.
Buenas tardes, compañeros. Todo preparado aquí en este céntrico Paseo de Gracia de Barcelona, donde en poco menos de un minutito dará comienzo esta manifestación feminista por el Día de la Mujer. Empiezan a llegar muchas manifestantes, como oís, las organizadoras. Hemos estado aquí una hora. Antes han marcado en el asfalto la distancia de 1,5 metros que hay que respetar, y de momento se está respetando. Han dividido Paseo de Gracia en 8 tramos. 6 de estos irán destinados exclusivamente para las mujeres, y en los últimos 2, colindantes con la Diagonal, con la Avenida Diagonal, podrán estar también los hombres. Poco a poco va llegando gente a este paseo. Se esperan unas 4.000 personas, aunque se podría superar si no se cumplen las medidas sanitarias. Hay 2 camiones, uno delante de mí, que van subiendo y bajando el paseo con altavoces que actúan a modo de tarima, como escucháis. Esta es una de las 60 movilizaciones que se esperan hoy aquí en Cataluña.
Y que da comienzo justo en este momento, y lo estamos contando en directo. Íñigo, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pasamos por la Mutua. Elena Grandal, ¿qué tal? Cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo, Pilar. No estamos para perder el tiempo, ¿verdad? No estamos para salir a hacer un par de gestiones y terminar perdiendo toda la mañana. Por cosas como esta, cada vez hay más gente que se cambia a la Mutua. Ellos te facilitan la vida sin que te tengas que desplazar. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que, venga, llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto que es tan, tan fácil se llama la Mutua. Tienes todas las condiciones en mutua.es.
Estamos descubriendo que sí, que hay objetos verdaderamente extraordinarios en algunas casas, edificios, jardines. Nos lo están contando esta tarde los oyentes. Rosa, Fernando, ¿qué más dicen?
A ver, bueno, por muy artista que sea tu hijo, hay que saber dónde colocar sus obras de arte. Mirad.
Hola, buenas tardes. Pues yo tengo un amigo que es un artista. Hizo la carroza del pueblo, y las carrozas iban decoradas con momias. Y cuando fui a su casa, su madre había puesto en la entrada las 2 momias. Tremendo. Una risa tremenda.
Una risa.
De recibimiento, sí. De buenas a primeras.
La risa, vamos.
De risa nerviosa.
Eso es para que no vayan visitas, ¿no? Básicamente, ¿o qué?
Imagínate entrar en esa casa y encontrarte con las 2 momias. Nada va a pasar. Qué barbaridad.
Quita, bueno, quita.
Y esto, casi mejor que no verlo.
Hola, buenas tardes. Pues yo lo más raro que me encontré en una casa fue hace muchos años, cuando tenía como 19 o 20 años, un novio que tuve. Fui un día a su casa, él vivía con sus padres, y me encontré en el baño una urna de cristal enorme con una serpiente como de 3 metros por lo menos. Y bueno, pues fue bastante impactante, la verdad, que hace 30 años después aún me acuerdo de estar ahí sentada mirando aquel bicho que era súper desagradable, y la verdad ha sido lo más horrible que me he encontrado en una casa.
Pues,
hasta luego, buenas tardes.
Impresiona, ¿eh?
Lo que no sé es por qué la tenían en el baño.
Uf, yo que no había entrado.
En un lugar húmedo, quizás, mientras se duchaban recibía el vapor del agua.
Oye, yo me llevo un buen susto. A mí pocas cosas me dan miedo, pero una serpiente ahí en una urna, si voy al baño, por favor que me lo adviertan por lo menos, ¿eh?
Madre mía. Yo salgo corriendo, vamos. A mí no hay forma de hacer nada.
Parece que te está mirando, yo qué sé.
Quita, quita.
Qué bueno, en fin. Bueno, pues nada, una urna con una serpiente en un baño. Hasta eso, ¿eh? Nos hemos encontrado, se han encontrado los oyentes. Queremos más, que nos lo cuentes en el 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Y noticia importante. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Tiene que ver con los límites salariales de los clubes.
Sigue bajando el límite salarial de los grandes clubes de la Liga. El Real Madrid sigue siendo el que más límite tiene, 420 millones de euros.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Lo más importante, Juanma, es que hay 4 equipos que ahora mismo siguen teniendo ese límite salarial excedido. Barça, Real Madrid, Atlético Madrid y Betis. 1.000 millones de euros es lo que dejan de ingresar esta temporada los clubes de primera y segunda.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
¿Verdad que todo se vuelve más bonito en primavera? La luz es alegre, la naturaleza florece. Y si tienes tu espacio verde, por pequeño que sea, ya tienes tu propio Edén.
Para poner a punto tu jardín en Bricor tienes herramientas, casetas de exterior, sombrillas, con muy buenos precios y la cómoda financiación del Corte Inglés.
Descubre nuestras ofertas en las tiendas Bricor, la app del Corte Inglés y en elcorteinglés.es/Bricor.
Hasta luego, papá. Si es que tienes razón, voy a llamar a Securitas Direct. Ya que he decidido instalar una alarma, tengo que ponerme una que me dé confianza. Con profesionales que saben cómo actuar si tengo un robo o una emergencia en casa.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Si tienes una pyme y eres de Vodafone, ahora tienes un nuevo servicio gratuito que te ayudará con cualquier duda digital, desde el teletrabajo hasta el posicionamiento en Internet. Queremos impulsar tu negocio. Llama al 900-922-990 y podrás hablar con un asesor digital de empresas. Vodafone, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Están a punto tus defensas? Inmunoferón con Inmune Sistema M3 desde hace 30 años en tu farmacia. Inmunoferón, número uno en ventas.
Después de quitarte tu despacho para montar su sala gamer, de quedarse la televisión más grande que había en casa, incluso después de apoderarse de ese sillón, tu sillón, le coges su bolígrafo y te suelta.
Ese boli es mío. Cada uno sus cositas, ¿eh, papá?
¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. 17 millones de euros. El 19 de marzo, extra día del padre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Las plataformas de música son los nuevos CDs. Las playlists son la nueva radiofórmula. Los seguidores son los nuevos oyentes. El trap es el nuevo reggaetón. ¿Y los móviles? Los móviles son los nuevos carnets de conducir. Mi DGT es la nueva DGT. Descárgate gratis ya la app en Google Play o App Store. Regístrate con clave y podrás tener en tu móvil el carnet de conducir y los papeles del coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Baray.
Como Begoña.
Amiga de Andrea. Desde que nos conocimos solo me da buenos consejos.
O Araceli.
Pues yo le digo, justo, ¿qué horno me compro? Y el tío nunca falla.
Y claro, cualquier duda.
Chiquillo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
En Baray trabajamos cada día para que tú y todos nuestros clientes puedan decir eso de tengo un amigo en Baray. Un amigo en Baray.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Watson.
¿Qué ocurre?
Watson, dígame. Observando esas estrellas, ¿qué es lo que ve?
Holmes, son las 3 de la mañana.
Limítese a responder, doctor. Cuanto más tiempo esté gimoteando, menos tiempo tendrá para dormir.
Dormir. Dormir bien es fundamental para tener una mente despierta y es algo que parecía tener muy claro el personaje de Sherlock Holmes y también su creador, el escritor y médico británico Sir Arthur Conan Doyle. A las 10 en la cama, despertador a las 6:30 y una hora de siesta después de comer. Esa era la pauta que seguía el escritor y que también aplica a rajatabla el detective más famoso de la literatura mundial. Bueno, es un patrón de sueño constante que solamente se salta en situaciones límite, cuando tiene pues un caso importante que resolver. Una vez resuelto, la falta de descanso necesitaba 2 semanas de cura de sueño y sin moverse de casa. Todo esto, aparte de otras curiosas aficiones, debían de convertir a Sherlock en un difícil compañero de piso.
¿Qué opinas sobre el violín?
¿Perdón, qué?
Toco el violín mientras pienso y a veces me paso días sin hablar. Quizá le molestaría como potencial compañero de piso.
¿Y quién ha dicho nada de compartir piso?
Yo. Esta mañana le dije a Mike que debo de ser un hombre difícil para compartir piso. Y aparece justo después de almorzar con un viejo amigo que se ve que acaba de volver de servir en Afganistán. No hay que ser muy listo. Me llamo Sherlock Holmes y la dirección es calle Baker 221B.
Difícil o no, lo que parece evidente es que después de 8 o 9 horas de sueño, el detective se levantaba más lúcido que la mayoría de los mortales y preparado para completar con éxito algunas tareas excepcionales. Bueno, en el lado opuesto, la ausencia de sueño que sufre el 33% de los adultos, que influye negativamente en su capacidad de atención en la memoria y en la vitalidad. Por no mencionar que ese tercio de la población no duerme lo suficiente y tiene más probabilidades de sufrir un ictus, un infarto, diabetes o depresión. Alex Iranzo es neurólogo responsable de la unidad del sueño del Hospital Clínico de Barcelona y ha estudiado con detenimiento los hábitos de sueño tanto de Sherlock Holmes como de su autor a través de sus escritos. Alex, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, qué curioso esto. Los resultados de este estudio aparecen en la revista Lancet Neurology, en el artículo Los elementales hábitos de sueño de Sherlock Holmes.
Exacto.
Bueno, ¿qué te ha llamado más la atención sobre estos hábitos de sueño del personaje y del autor, por lo que vemos?
Bueno, la verdad es que yo leí toda la obra de Sherlock Holmes escrita por Arthur Conan Doyle para divertirme, y luego, como soy neurólogo, que soy especialista en sueño, pues dije, a ver si encuentro algo en algún autor, en algún personaje, etcétera, ¿no? En Sherlock Holmes, en Watson, algún personaje, y me di cuenta pues que repetía siempre el mismo hábito de sueño, como ha dicho usted, pues que se iba a las 10 de la noche a dormir Sherlock Holmes y se despertaba a las 6 de la mañana, y Watson, que siempre era el lado opuesto, pues él se iba tarde a dormir y cuando se despertaba, pues Sherlock Holmes casi ya había resuelto los casos y había desayunado y había leído toda la prensa, ¿no? Y entonces, bueno, pues dije, qué interesante, y bueno, también pues leí la biografía, varias biografías de Arthur Conan Doyle y su autobiografía, y vi que exactamente, pues tenía exactamente el mismo hábito de sueño, es decir, que parecía que Sherlock Holmes era el alter ego del autor, de Arthur Conan Doyle, y de hecho tienen muchas más similitudes. Los dos fumaban en pipa, eran altos, eran fuertes, eran atletas, les encantaban los baños turcos, tenían en su cajón una lupa pistola, eran iguales, y entonces solo faltaba pues reproducir pues alguno de los hábitos el hábito del sueño.
El hábito del sueño, que no es mal hábito. Acuéstate temprano esta noche, Watson, porque preveo que mañana puede ser un día agitado, le dice en un momento determinado, ¿no? Sherlock Holmes a Watson. ¿Por qué es tan importante la hora de acostarse?
Bueno, más que la hora de acostarse son las horas de dormir.
Ya.
También, es decir, bueno, más que nada le estaba diciendo, duerme las suficientes horas y con un sueño reparador para mañana pues levantarte pues descansado y con los ojos bien abiertos, porque mañana hemos de resolver el problema. Esto es lo que decía cuando tenía un caso relativamente fácil, pero cuando tenía un caso de estos muy muy difícil, que la verdad me lo estaba pasando muy mal, intentar conseguir adivinar cuál era el misterio, cuál era el asesino, y que realmente sabía que si no lo resuelvo ya, el asesino va a volver a matar o se va a volver a robar otra pieza preciosa, pues entonces lo que hacía era quitaba horas al sueño y a la dieta, es decir, se pasaba dos o tres días sin dormir y sin comer, y al final pues esta agitación mental, esta excitación pues le ayudaba a resolver el caso, lo que después rompía totalmente las reglas de sus hábitos de sueño, pero le servían pues para resolver el caso. Eso sí, al cabo de resolverlo, pues la excitación, la falta de sueño, la falta de alimento, pues le dejaba pues destrozado y tenía que irse a un balneario a reponerse. Y Arthur Conan Doyle hacía lo mismo. Cuando tenía que entregar un libro o realmente estaba pues muy excitado, muy entusiasmado con una novela de las que estaba escribiendo, de Sherlock Holmes o no, pues hacía lo mismo. Se quedaba tres días encerrado en su habitación y nadie se atrevía a entrar. Y la doncella dejaba la bandeja con la comida en la puerta, llamaba a la puerta y nadie la recogía durante 24 horas, es decir, que se quedaba con Andoyle haciendo lo mismo, sin comer y probablemente sin dormir porque acababa el trabajo que tenía en la tarea.
Pero entonces podemos inferir de sus estudios también,
sí,
de estudiar tanto a Sherlock como a Conan Doyle, que al final, como vemos, es un reflejo un poco de sus hábitos también de sueño, que excepto estos excesos, ¿no?, que hacían, llevaba unos hábitos de sueño como, digamos, muy saludables. Por lo tanto, esa clarividencia de este detective, probablemente el más famoso de la literatura, temperatura. A lo mejor sí. Tiene que ver por eso, porque dormía muy bien y muchas horas.
Bueno, sí, exacto. Era un factor que ayudaba mucho, además de ser de tener una gran sagacidad y de ser una persona inteligente y que tenía el gran poder de la deducción y la observación, ¿no? Pero evidentemente, pues tener unos hábitos de sueño reglados, dormir las horas suficientes y con una buena calidad, eso ayudaba a estar preparado para la vida diaria y para combatir casos tan difíciles como los que tenía que resolver en sus novelas. Pero de hecho lo que te está diciendo es realmente pues es una lección y le está diciendo al lector: duerma usted bien, que podrá estar relajado para hacer su tarea habitual, que es ser periodista o ser médico o trabajar en el metro. Es decir, duerma bien y su performance al día siguiente, su rendimiento será bien, será mejor.
Doctor, ¿y cuántas horas? Siempre preguntamos lo mismo. ¿Cuántas horas hay que dormir como mínimo?
Bueno, son 7. Ya que hace la pregunta, se la contesto.
Muy bien, pues ¿vale? me parece fantástico que tenga además una respuesta muy concreta. 7, sí. Pero entiendo que 7, ¿de qué calidad de sueño?
Porque... Bueno, a ver, 7 de buena calidad. Es decir,
o sea, de dormirnos y no despertarnos en las 7 horas.
Bueno, no, a ver, vamos a ver. Lo que le puedo decir yo es que si dormimos 7 horas con una buena calidad de sueño y de manera continuada y en un horario habitual, por ejemplo, de 12 a 7 de la mañana, pues estamos bien, estamos bien en el sentido. Si dormimos entre 7 y 8, también incluso mejor, 7 y media, 8 horas, pero si dormimos 7, 8 horas o 9 horas, esto tampoco es perjudicial, pero yo creo que con 7 horas y de buena calidad está bien. Hay gente que duerme 9 o 10 horas, pero es una calidad ínfima, porque, por ejemplo, tiene muchas apneas, y entonces esto, pues aunque las duerma, pues es un sueño totalmente roto, o la persona que puede dormir 9 horas, pero a base de que se despierta y tarda en dormir, pues varias veces unos 20 o 30 minutos. Y que al final sumas, pero no es sumar, es tener una buena calidad y ser continuado.
¿Y si dormimos habitualmente menos de 6?
Sí. Bueno, pues realmente está pasando algo, ¿no? A veces pueden ser las exigencias, ¿no?, de la vida, pues que cuando donde trabajas pues tienes que despertar a la hora para poder coger el autobús, para poder coger el metro o el coche o las retenciones, y a veces pues tengo pacientes que vienen porque están agotados y simplemente dicen: oiga, es que usted solo duerme 5 horas, tiene que dormir más, es que no puedo. Y realmente van al médico cuando es una cosa que podemos resolver ahora mismo usted y yo por teléfono, porque es de sentido común, necesitas horas para poder descansar.
Acostándote más pronto, seguramente, en este caso. Sí, pero en cualquier caso, doctor, ¿por qué la mayoría, no la mayoría, pero por qué somos tantos los que dormimos tan mal?
Bueno, por las exigencias de la vida, más que nada, pues yo pienso que ahora estamos mucho más preocupados, mucho más pendientes, con mucho más estrés, vamos mucho más de bólido que hace 30 o que hace 50 años, y estudios poblacionales de Estados Unidos pues demuestran que entre 45 y 65 años pues el porcentaje que dormía menos de 7 horas era, en el año 85, era un 13%, y ahora ya es un 23%. Las exigencias de la vida. Antes, pues, oiga, usted ahora, pues, yo qué sé, vaya a la cola del supermercado, ¿vale? Pues la gente en un sábado, por la mañana, que va a hacer la compra, se pone nerviosa si el de delante no le va bien la tarjeta o no se acuerda el día de la tarjeta, o si se ha olvidado los donetes y tiene que volver así. Oiga, es un sábado. Take it easy, relájate, ¿no? Pero la gente se pone como una moto porque se olvidó los donetes y tiene que volver. O porque no pesó las naranjas y tiene que volverlas a pesar. Sí. Y estamos en un sábado, por favor, pero nos pasa a todos.
Comprendo.
¿No?
Esto
hace 30 años probablemente pues no pasaba.
Bueno, pues muy interesante. Podemos otro día continuar con esto del sueño, que siempre, desde luego, merece la pena. Pero de momento la recomendación que podemos hacer a los oyentes es que intenten dormir como Sherlock Holmes, como Conan Doyle, según el estudio que usted ha realizado. Alex Iranzo, gracias.
A usted un placer.
Un placer.
Buenas tardes.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto ahora que apenas lo usamos?
No, ahora que trabajamos en casa y apenas salimos no tiene sentido. Algunas cosas han cambiado. ¿Bertie o falso? Lo que no cambia es que Bertie te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros, pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en Bertie.es, tu aseguradora digital.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
De repente trabajas desde el sofá, de repente llevas mascarilla, de repente llevas gel, de repente vives en otra ciudad, en otra casa, de repente en el campo, de repente cambias de amigos, de novia, de repente te dejan viajar, de repente no te dejan salir de casa. En un año pueden cambiar muchas cosas, incluido tu coche. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año y luego ya veremos. Seguro y mantenimiento incluidos en tu cuota mensual. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Las plataformas de música son los nuevos CDs. Las playlists son la nueva radiofórmula. Los seguidores son los nuevos oyentes. El trap es el nuevo reggaetón. ¿Y los móviles? Los móviles son los nuevos carnets de conducir. Mi DGT es la nueva DGT. Descárgate gratis ya la app en Google Play o App Store. Regístrate con clave y podrás tener en tu móvil el carnet de conducir y los papeles del coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hasta luego, papá.
Si es que tienes razón, voy a llamar a Securitas Direct. Ya que he decidido instalar una alarma, tengo que ponerme una que me dé confianza. Con profesionales que saben cómo actuar si tengo un robo o una emergencia en casa.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Vive los partidazos de la Champions y lo mejor de la Liga. Con Orange tienes todo el fútbol de esta temporada con un 50% de descuento en tarifas de fibra y móvil con datos ilimitados hasta junio de 2021.
Este año con Orange jugamos todos. ¿Y vos, estás listo?
Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones.
Orange. ¿Te apetece pasar un buen rato?
Vamos a ver a Opa Uriarte.
A Opa Herrera, yo soy como
a tú. Las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Más de la mitad de los españoles confiesan que no recuerdan cuál es el número de su teléfono fijo.
¿Es tu caso?
No, porque siempre ha sido el mismo, sí, en Sevilla desde, imagínate, cuando Telefónica se inventó.
O sea, que es el teléfono 24, así, no quiero decir que es un número,
sí,
corto.
Sí, sí, es un número corto, sí.
La compañía. La narrativa no la he entendido.
¿Qué pura veis?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
La verdad es que nos sorprendía la noticia, ¿no?, de que un vecino de Mojácar había construido una ballena de 32 metros en el jardín de su casa y, claro, hemos preguntado a los oyentes por otras esculturas, objetos, construcciones extrañas que se han encontrado en casas, jardines y demás, y está saliendo un poco de todo, Rosa.
Bueno, y más, Pilar, porque fíjate, esta tarde ha salido todo tipo de animales, desde un elefante de hojalata, creo, ¿verdad?, que era en un jardín,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
El gorila en el tejado de la casa, es verdad, en Tenerife. Es una verdad. Urna con la serpiente
quita,
viva
quita,
en el baño.
Esto todo, voy a tener pesadillas con eso.
Bueno, pues faltaba el cocodrilo, míralo.
Buenas tardes, gente. Pues nosotros ayer estuvimos viendo la ciudad de Medina de Río Seco y nos encontramos un cocodrilo en una pared de un edificio, sí, sí. Os adjunto foto para que lo veáis. Un saludito.
Vaya, tenemos la foto, sí, un edificio.
Te mando la foto,
sí, sí, un cocodrilo así como boca abajo en un edificio, tal cual. Vamos, te pegas un susto, es grande,
sí, pues,
¿eh?
Pues vale, fenomenal.
Sí, sí, sí. Bueno, también, ojito, cuidado con lo que plantamos en casa, que esto crece.
Mi hermano resulta que plantaron en una maceta un árbol de Navidad, unas Navidades, y luego lo dejaron ahí en el deslunado de la casa, que es un primer piso, y en un momento determinado llegaba al tercer piso ya, el bicharraco. Y entonces pudieron sacarlo, porque era jovencito y era flexible aún, pudieron sacarlo doblándolo y tal por las escaleras, entre varias personas, y llevárselo con un vehículo grande, no sé si con un camión, creo. Pero aquello era digno de ver, ¿eh? En un piso, en un primer piso, en lo que sería el deslunado, ¿vale? La galería, digamos.
Vamos,
venga,
que no.
Hasta luego.
No acabo con la casa de milagro.
El arbolito. Sí. Bueno, Pilar, vamos con el señor del sombrero.
A ver.
Hola, gente, buenas tardes. Os voy a contar una que a mí me impresionaba cuando era pequeña. Y es que íbamos a una casa de donde vivía una amiga nuestra, y en el piso de abajo vivía un pintor que es muy conocido aquí, bueno, ya murió, que es muy conocido aquí en Murcia. Entonces, un día estábamos jugando por el descansillo de su piso, que era el primero, se abrió la puerta y tenía en el recibidor una figura de tamaño natural, que era un hombre negro, todo vestido blanco, con su sombrero, con todo, tamaño natural, sentado leyendo el periódico. Y nosotros la primera vez que lo vimos nos quedamos arregladísimos. La verdad es que lo más original que yo he visto, porque cada vez que abría la puerta te recibía el hombre ahí sentado.
Pues mira, el hombre del sombrero, te recibía.
Estaban deseando que abriera la puerta para asomarse, para ver al señor del sombrero.
¡Qué fuerte! ¡Qué susto! Bueno, también, si no lo, te lo esperas ahí.
Hombre, y más cuando eres pequeña. Bueno, digo que mira que nos han contado cosas extraordinarias esta tarde, desde una réplica de la Estatua de la Libertad en la casa, la mano gigante saliendo de una valla.
Es verdad, es verdad.
Una cabina de teléfono.
Dentro de casa, sí.
Exacto, pero bueno, vamos a terminar con algo también realmente asombroso.
Muy buenas tardes a la gente. Yo lo más raro que he visto fue en una casa, pues yo soy de Alicante, tengo familia de Albacete, y siempre desde que soy pequeñito hasta que ahora, bueno, hasta ahora que ahora tengo 40 años, se lo enseño a mi hijo, veíamos una casa en Chinchilla que tenía un Concord, el tejado tenía la forma de un Concord, tal cual, con el pico así, el clásico pico del Concord, las alas, con la cabina, la había hecho, se ve que el tragaluz, la cabina. ¿Qué? Es una pasada, es una auténtica pasada de alguien, bueno, por alguien pues muy original.
Sí, muy original, sin duda. O sea, el tejado como un Concord. Increíble, ¿sí? Increíble.
La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en La Vanguardia. Es una foto aérea de un río ancho, de aguas verdes. Bajan las aguas de ese río tranquilas, pero implacables, como el paso del tiempo, buscando el mar. Ya se sabe, allí van los señoríos, los ríos caudales, los medianos y los más chicos, y llegados al océano son todos iguales. Baja, digo, el río, ancho, sereno, pero implacable, el río del tiempo. Y sobre el raudal hay una canoa, una barca muy fina y muy larga. Seis remeros están sentados sobre una borda muy estrecha, que solo le caben los pies y que han tenido que hacer equilibrios para embarcar. Los remos son muy largos y livianos y la pala entra y sale muy rápida en el agua, como si se limitara a saludarla, sin casi rozarla, levantando solo un poco de espuma. Los remos elegantes entran y salen al unísono y la delicada embarcación avanza rápido, que parece un prodigio que todos los remeros hagan lo mismo al mismo tiempo. Arriba los remos, abajo los remos, impulso en el agua y otra vez, y otra vez, y otra vez la misma operación. Y así, con un bajel fragilísimo, se navega en el río. En los ríos caudales, en los medianos y en los más chicos. Todos a una, siguiendo la voz del que marca el ritmo. Siguiendo las órdenes del timonel. Row, row, rema, rema, oye el remero. Todo su talento, toda su fuerza, toda su originalidad están al servicio del ritmo que necesita el bote. El único modo no de remontar las aguas implacables del tiempo, que eso es imposible, el único modo de evitar el naufragio antes de tiempo es remar con otros.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, una tarde de objetos singulares y asombrosos, aunque lo más asombroso es siempre la suerte de tener vuestra compañía aquí en la radio. La radio COPE, que continúa ya con la linterna de Ángel Expósito.